Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cerramos semana. ¿Qué tal? Muy buenas. 3:25. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 vamos a acompañarte a través de nuestras frecuencias de COPE Más, 101.2 y 105.6 en Íscar y en Medina del Campo. También vamos a hacerlo a través de nuestras aplicaciones y de nuestra página web. Y, por supuesto, los titulares van a acompañarte hasta las 3:30 de la tarde, también en el 104.5. Leire Chorro en la realización. Arrancamos este viernes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
No va más. El próximo envite del Real Valladolid Baloncesto será de nuevo o en Primera FEB o en Segunda FEB, porque esta noche se juega su permanencia en un abarrotado pabellón polideportivo Pisuerga. Será a las 9 en punto, coincidiendo en día y hora con el resto de la jornada que se juega de forma unificada. Afortunadamente o desgraciadamente, para Real Valladolid y para Menorca no tienen que mirar a otro pabellón. De Pisuerga esta noche va a salir un equipo salvado y un equipo descendido. Los demás ya no se juegan por la parte baja absolutamente nada. Las cuentas son claras. El Real Valladolid consigue la victoria, se mantendrá en la categoría. Si el Real Valladolid pierde por un punto, se mantendrá en la categoría. Si el Real Valladolid pierde por dos puntos, habrá que esperar a ver cuántos tantos consigue anotar el Menorca. Hasta 66 puede anotar el equipo visitante. A partir de 67, la diferencia de dos puntos en el partido de esta noche también beneficiaría a los insulares. Naturalmente, si Menorca gana por tres o más puntos, el descendido sería el Real Valladolid. No hay una sola entrada desde hace bastantes horas. Se espera, como decía, un ambiente absolutamente de lujo en el pabellón polideportivo Pisuerga en la noche de hoy. De aquí vamos a salir, insisto, como equipo de Primera FEB o como futuro equipo de Segunda FEB. 40 minutos, 4 cuartos de 10 tienen la palabra. Es, sin lugar a dudas, para abrir el fin de semana, el plato principal del menú, pero hay otros dos partidos que conllevan prácticamente el devenir de toda la temporada en su resolución. Por un lado, la vuelta del playoff de cuartos por el título en la División de Honor Femenina de Balonmano, donde el Aula Valladolid defiende 6 goles de renta en Aguarda, en el infierno de Asangriña. Un pabellón difícil y que va a empujar, y seguro de qué manera, a sus jugadoras para intentar remontar esa diferencia. Si el Aula Valladolid consigue volver a ganar o perder por menos de esos 6 goles, también estará en semifinales de la competición. Semifinales que se juegan en la División de Honor de Rugby. La jornada de mañana en Pepe Rojo, 6 de la tarde, coincidiendo con el partido del Real Valladolid, van a medirse el Quesos Entre Pinares como local y el Inexo Salvador como visitante. De ahí va a salir un finalista. Lo más probable es que tenga que enfrentarse después a Alcobendas en la final, que parte como claro favorito en la otra semi. Una semi vallisoletana y una semi madrileña. Es lo que ha deparado esta División de Honor de Rugby. Mañana a las 6:30 el Real Valladolid juega en Mallorca. Eso ya es prácticamente una convocatoria deportiva de relleno para el calendario, porque el Real Valladolid no tiene ninguna intención ni ninguna opción de conseguir mantener la categoría. Solamente queda ver si se sigue manteniendo el nivel competitivo y la dignidad con la que se jugó el partido ante el Barça, o eso fue absolutamente todo también un postureo. 3:30 de la tarde en el 104.5, continúa Pilar García Muñiz. Hasta las 4 nos vamos a COPE Más.
Deportes.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Jornada 34 de la FEB, de la primera FEB, de la LEP Oro de toda la vida, en el baloncesto nacional. Jornada unificada, todos los partidos se juegan a la misma hora. El menú para hoy es Alicante-Castelló. El Castelló ya ha descendido, no tiene nada que cortar en este partido. Palencia-Real Betis, Fuenlabrada-Morón, Tizona-Obradoiro, Burgos-Estudiantes, Grupo Alega Cantabria, Cartagena, San Sebastián Ourense, Guipúzcoa Ourense y Oviedo Zamora. Esos son los partidos que se juegan en la noche de hoy. Como detalle, decir que al final Lolo Encinas ha conseguido salvar al Grupo Alega Cantabria con una semana de diferencia, que Castellón y Morón ya han perdido la categoría, que hay auténticas bofetadas desde el Ourense para arriba por buscar acomodo en los playoffs, aunque parece claro que Betis, Estudiantes, Fuenlabrada y Obradoiro tienen todas las de ganar para jugar con el efecto, con el factor cancha a favor, ese playoff ante Cartagena, San Sebastián, Tizona y Ourense. Ahora mismo los emparejamientos ahora mismo, sin que se haya jugado la jornada de esta noche, serían Betis, Tizona, Estudiantes, Guipúzcoa, Fuenlabrada, Cartagena y Obradoiro, Palencia. Esos serían los emparejamientos en el playoff, algunos de ellos absolutamente definidos ya. Y por abajo, puestos 15 y 16, Real Valladolid, Menorca. Es un partido que se las trae. Primero en lo sentimental, va a ser la última vez, el último partido que el equipo de baloncesto de la ciudad juegue bajo la marca Real Valladolid. Expira el contrato, no hay vuelta atrás y el equipo de baloncesto de nuestra ciudad, si nada cambia, habrá que esperar a ver si finalmente hay nueva propiedad o no hay nueva propiedad en el equipo de fútbol, cosa que se está dilatando en el tiempo. Y mira, ¿qué quieres que te diga, chico? Casi es mejor que el día que alguien diga me he comprado el Valladolid, pues nos lo cuenten, que nos dejen en paz de especulaciones que nos van a traer para adelante, para atrás, para uno, para otro. No. Yo creo que lo más consecuente es, si vende, vende, ya nos lo dirán, nos presentarán al comprador, o compradores, o compradoras, y saldremos de dudas. Pero va a ser el último partido que el equipo de baloncesto de nuestra ciudad juegue con la albivioleta y bajo la denominación Real Valladolid. Se podría dar el caso de que los dos principales buques insignia de la marca Real Valladolid perdieran la categoría el mismo año. Esperemos que eso no ocurra. Lo del fútbol ya es irreversible. Lo del baloncesto todavía tiene solución, porque hoy, al igual que hace dos temporadas, Zorrilla estuvo a reventar contra el Getafe, lo que quiere decir que realmente la gente lo que aprecia no es la marca, no es la propiedad, sino es la institución. Hoy Pisuerga va a estar absolutamente lleno. No va a haber una sola plaza libre en el pabellón vallisoletano. Eso tiene que influir, por supuesto, en el rival, naturalmente en el arbitraje, pero esencialmente debe influir en el rendimiento de nuestros jugadores. Hoy los jugadores no pueden escatimar una sola gota de sudor, un solo milímetro cúbico de aliento a la hora de devolverle a la afición del Real Valladolid de baloncesto lo que le ha venido dando durante toda la temporada, de forma progresiva cada vez más, a medida que se acercaba el final de la competición, que en muchos casos se marcharon a casa sin saber por qué estaban viendo lo que estaban viendo, y que hoy, en el último esfuerzo, en el último empujón, la grada de nuevo ha vuelto a responder. Y esperemos que ese último empujón sirva para que los jugadores cojan la inercia. ¿Qué tiene que pasar? Ganar el partido. En el momento en que el Real Valladolid Baloncesto gane el partido, se acabaron todas las cuentas. Perder por uno, si el Real Valladolid es capaz de perder solo por un punto, tampoco habrá cuentas que echar. Que pierde por tres o más, tampoco hay cuentas que echar. El que se salva es el Estia Menorca. No hay ningún cálculo que hacer. Pero si la diferencia es de dos puntos, de tan solo dos puntos, las bases de competición de la Federación Española de Baloncesto no te llevan, como sería lo lógico, a la veraje general. Una veraje general que el Real Valladolid tiene perdido, y por mucho, por más de 80 puntos, con el Estia Menorca. Sino que te dan una nueva oportunidad. El salvavidas es cada vez más pequeño y en esta ocasión las bases de competición te tiran al remolino unos manguitos, a ver si eres capaz de ponértelos y de salir de la corriente. El resultado en el partido de la primera vuelta fue Estia Menorca 65, Real Valladolid 67. Bueno, pues esa es la cifra mágica. Si el Real Valladolid pierde el partido por dos puntos, pero el Menorca no es capaz de llegar a los 67, el Real Valladolid se mantendrá en la categoría. En el momento que el Menorca gane por dos puntos y anote 67 o más, se salvará el Menorca. Esas son las cifras, es decir, un 62-64 salva al Valladolid, pero un 66-68 salva al Menorca. Es una línea tan fina, pero que se puede dar, que habrá que estar atentos a todos los números. Si el Real Valladolid gana, se salva. Si pierde por uno, se salva. Si pierde por tres o más, baja. Y si pierde por dos, el Menorca no puede meter más de 66 puntos. 66 es el límite. En el momento que anote 67... el Real Valladolid será equipo de Le Plata. Afortunada o desgraciadamente, no hay que mirar ningún partido más, ni lo que haga Cantabria, ni lo que haga Zamora, ni lo que haga... No, el partido es este, 40 minutos, en Pisuerga, 9 de la noche, Valladolid-Menorca, no hay más. Es un partido que se juega a una final. Un partido que ayer presentaba el técnico Alejandro Paniagua, y que lo definía como no se puede definir de otra manera, como de partido definitivo.
Desde luego es el partido más trascendente que nos ha tocado vivir a día de hoy. Y sobre todo es el más importante porque es el próximo que tenemos. Y como decíais, pues no hay un mañana después de este partido. Yo personalmente confío en el trabajo que venimos haciendo el staff técnico esta semana. Confío en el trabajo que hemos hecho durante los entrenamientos con los chicos, y en ese sentido estoy tranquilo, porque sobre todo hemos dado lo que teníamos, todo lo que teníamos, y hemos trabajado lo máximo posible. Luego las cosas saldrán, o esperemos que no saldrán, pero en ese sentido tenemos la tranquilidad de que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano.
Lo que hay que hacer es también un acto de contrición, una reflexión muy profunda durante los próximos meses, e intentar no repetir los mismos errores que se han cometido esta temporada a la hora de confeccionarlo todo, absolutamente todo, equipo y cuerpo técnico. Ha sido una semana de trabajo físico, intenso, pero esta semana, decía ayer Pani, era más preponderante, tenía prioridad el trabajo emocional.
Bueno, normalmente durante la temporada el componente táctico tiene una carga normalmente de mayor volumen o de mayor peso que el emocional, ¿no? Y el que mañana sea el último partido y que no haya un mañana después de ese partido hace que el componente emocional cobre más importancia. Entonces sí que hemos trabajado más de lo normal y estamos trabajando más de lo normal en ese componente emocional que creemos que va a ser clave a lo largo del desarrollo del partido. Sobre todo la filosofía que tú quieres transmitir a los jugadores, la idea de la situación en la que estamos, ¿no? El concepto, nuestra propia filosofía de trabajo y alguna dinámica para encauzar, digamos, esa mentalidad de los jugadores hacia el que creemos que es el camino correcto.
Pero en el mundo del baloncesto casi todos los jugadores acaban contrato con el final de la temporada y hoy hay muchos jugadores que van a jugar quizás su último partido, seguro, su último partido como jugadores del Real Valladolid. Eso puede conllevar un riesgo a la hora de la implicación por parte de esos jugadores. ¿Alguno se podría llegar a tomar el partido como uno más y no con la trascendencia que tienen?
Si un jugador se borrara, hablaríamos de un mal profesional. Y yo creo que no tenemos malos profesionales dentro del vestuario. Desde luego, nadie se ha borrado en los entrenamientos. Y si en los entrenamientos, cuando tú exiges un nivel físico y los jugadores lo cumplen, entiendo que de cara al partido nadie se va a borrar. Entonces, yo no dudo de los chicos. 100% confianza en ellos. Bueno, los tocados siguen en la misma disposición de las últimas semanas. Entonces la previsión de jugadores es la que venimos llevando estas últimas dos semanas.
Con lo cual Embala y Wilson van a tener que encargarse de la parte interior ante la ausencia una semana más de Vučetić y de Kovačević, cuyas lesiones pues han llegado en un momento muy inoportuno para el equipo. No sé si han llegado en un momento muy oportuno para ellos. La gente va a llenar, perdón, Pisuerga esta noche. Una gente a la que dice Paniagua que no se le puede pedir más.
Yo es que creo que no le podemos pedir a la gente más de lo que la gente ya nos da. O sea, estamos hablando de que estamos probablemente en la peor temporada del club en es la peor temporada del club en Leforo. Y para el último partido tenemos el pabellón lleno. Eso, para mí, el mensaje es que la gente, incluso en los malos momentos, quiere apoyar el deporte local. Y eso es un mensaje para el equipo y es un mensaje para los clubes. Entonces a la gente no le podemos pedir más. La gente está ahí. Y entonces cuando la cosa se apriete y el partido vaya mal, la gente responderá adecuadamente. Estoy seguro. Entonces yo no les pido nada, yo solo les agradezco. Creo que solo podemos agradecerles desde el club por su apoyo.
Y hay un rival enfrente, el Estia Menorca, analizado así ayer por Alejandro Paniagua.
Bueno, sobre todo pensamos en Menorca como el conjunto global de la suma de esas dos caras, pero al final la dinámica puede pesar un poco, ¿no? Su dinámica de ahora mismo de 6 derrotas. Lo que pasa es que tiene un entrenador que es Javi Zamora, que él juega muy bien con ciertos cambios tácticos, pequeñas trampas, por decirlo así, que él plantea. Y que él, además, consigue llevarse a los jugadores a su terreno. Entonces, pues hablamos de que nosotros estamos confiantes en nuestro trabajo, pero no estamos con la confianza de cara a Menorca de faltarles al respeto y decir, vamos a ganarles fácil, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos preparado como si fuéramos a jugar contra el mejor Menorca posible. Creo que tienen un muy buen anotador, como es Jalen Cohn, con luego un juego interior, dos tíos que son muy importantes, como Lukovic y Arteaga, ¿no? Y otros dos jugadores que les dan mucho dinamismo a la vez que puntos, como Paul Figueras e Ivanov. A partir de ahí, pues bueno, ellos juegan a controlar mucho el ritmo de partido, te dificultan mucho a nivel ofensivo tuyo, porque ellos juegan con cambios de defensa, con ciertos truquitos que nosotros tenemos que ser capaces de primero reconocer y de luego resolver. Y para ello hemos trabajado.
El partido a las 9 en punto de la noche, hoy en el pabellón polideportivo Pisuerga. Es, sin lugar a dudas, el acontecimiento del fin de semana. Otro de los acontecimientos, el rugby, que se va a jugar mañana por la tarde en el campo de Pepe Rojo. Allí van a estar el BRAC Quesos Entre Pinares y el Inexo El Salvador. No creo que se pueda uno cansar de ver el mundo del rugby, derbis ni nada parecido. En este partido se van a dar cosas que supongo que también se podrán ver 15 días después en la final de Copa. Aunque cada partido es un mundo, y por ejemplo en el partido de la primera vuelta de la Liga ganó bien el Chami, y en la segunda, el Brac, perdón, y en la segunda parte de la Liga la victoria fue para el Chami. Gorostiza, el técnico de El Salvador, prevé un partido bastante, bastante escaso de puntos.
Con muchas ganas de afrontar el derbi, creo que va a ser un partido que se va a basar mucho en los pequeños detalles y en pequeñas tomas de decisiones o indisciplinas, con un resultado ajustado y que bueno, que tienes que estar los 80 minutos con la cabeza fría, pero manteniendo el nivel de los contactos que requiere un derbi. Así que bueno, creo que el equipo se encuentra muy preparado ahora mismo para afrontar este partido. Llegamos sin apenas bajas, contando las que ya teníamos de larga duración, así que eso también es muy positivo para el equipo.
El partido se va a jugar mañana a las 6 de la tarde en los campos de Pepe Rojo. Y también en la jornada de mañana a las 7 de la tarde, el Guardés va a recibir al Aula Valladolid con 6 goles de ventaja para las chicas de Salva Puig, que viajan con la intención de que el efecto a Sangriña, que es el pabellón, el histórico pabellón del conjunto Guardés, no vuelva a hacer su magia. Y fútbol, mañana a las 6:30, pues casi el partido con menos trascendencia de todos los que hay en el calendario. El Real Valladolid visita Palma de Mallorca. Lo hace ante un equipo que también se está dejando ir un poco, que ve como, no sé si es que no le interesa o que ya no llega a las competiciones europeas, pero que está holgadamente salvado de cara a pasar ningún peligro en el último tramo de la temporada. Son bajas, como ya sabes, pues prácticamente todos los centrales. David Torres, Javi Sánchez, Josef Aidú, es duda, casi baja. También Eray Sommer, vamos a ver con qué juega en el centro de la defensa, si vuelve a poner a Candela por dentro junto a Senk, si va a jugar con 5, con Candela, Senk y un tercer central que tendría que o recuperar del medio centro de contención o tendría que aparecer emergiendo desde la plantilla del Promesas, o cuál es la idea de Álvaro Rubio mañana. Un Álvaro Rubio que ayer en la previa hacía estas reflexiones que responden a preguntas que nos hacemos absolutamente a todos después del rendimiento que el equipo mostró ante el FC Barcelona.
No me da rabia. A ver, yo creo que es más, ya lo expliqué un poco al final del partido, ¿no? Después, creo que es un problema de mentalidad, ¿no? Bueno, se dio el partido así, jugamos contra un rival muy poderoso que bueno, de principio nos salieron las cosas bien, te pones delante en el marcador y eso hace que lo cambie un poco todo, ¿no? En la situación que estamos ahora actualmente, pues bueno, te da un plus de confianza, de que ves que las cosas te van saliendo bien como tú has planeado durante la semana, lo que has trabajado, y bueno, eso te da confianza y de ahí un poco que se vea pues otra cara, ¿no? El cambio que bueno, pues que vimos todos, que parecía pues que la actitud era mucho mejor y todo era más, las piernas iban más rápido, y bueno, yo creo que se ve un poco a eso, ¿no? A la mentalidad de que te ves en un entorno que es favorable a ti y que bueno, pues vas cogiendo confianza, sobre todo mental, ¿no?
Pero sin lugar a dudas, una de las noticias de la semana ha sido la que el club comunicaba el pasado miércoles, y era la no continuidad de Anuar Tuami como jugador del Real Valladolid después de 17 temporadas. El Ceutí ha dicho que hasta aquí, que quiere cerrar un ciclo, buscar nuevos horizontes y posiblemente los busque, no sé si fuera de España, pero lo que sí queda claro es que los va a buscar fuera de Valladolid. Álvaro Rubio ha sido entrenador y ha sido compañero de Anuar, y en muchos casos Anuar se ha llegado a confesar como alguien que miraba a Álvaro Rubio como un espejo en el que fijarse. Más o menos durante su etapa en el filial, Álvaro Rubio y Anuar, etapa en el filial de Anuar, naturalmente, compartían posición, compartían estilo, un poquito menos visceral Álvaro Rubio que Anuar, pero tenían cosas en común. Esta era la opinión que ayer daba, perdón, Álvaro Rubio sobre la anunciada salida de Anuar del club.
Sí, bueno, pues una pena. La noticia, la verdad, bueno, yo he vivido muchas cosas incluso de compañero con él. Creo que es un jugador que ha sido muy importante para el club, que todos sabemos la actitud que siempre ha tenido, el sacrificio y cómo es el jugador en sí. Y bueno, que se merece todos nuestros respetos y la decisión que ha tomado. Pues ya he hablado con él que eso es solo decisión suya y que le respeto y que bueno, desearle todo lo mejor para un futuro porque creo que se lo ha ganado, ¿no? Bueno, el tema de Anuar es normal hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que bueno, es algo que no se ve desde igual desde fuera, ¿no? Pero existe, cuando pasas mucho tiempo en un club, llega un momento que tienes que coger más responsabilidad que igual otros compañeros. Y el desgaste, pues es mentalmente es muy grande, es mucho mayor y más en situaciones como esta, cuando no van bien las cosas y bueno, pues al final tienes que ser tú el que tire del equipo, ¿no? Le ha pasado en varias situaciones, en varias circunstancias y bueno, pues eso ya te digo que yo ahí no entro, no sé si habrá sido por eso o no, pero que ese desgaste evidentemente existe y está ahí, ¿no?
Y sigue habiendo otra vez rumores, muchas veces amplificados, otras veces absolutamente atenuados, sobre la, parece que inminente venta del club. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro. A mí me da la sensación de que este club no pasa una auditoría y que este club está muy lejos de proporcionarle al comprador el patrimonio que podría interesar a alguien. Hombre, si vienes también a jugar con un juguete, te da igual que el juguete tenga o no tenga las pilas gastadas, pero alguien que quiera venir a generar un modelo que le dé réditos con el tiempo, tanto deportivos como económicos, yo creo que no se va a encontrar la disposición ideal en el Real Valladolid, pero yo de negocios sé lo justo y a lo mejor hay gente que disfruta o que hace dinero consiguiendo intentar reflotar empresas que no están precisamente en su mejor momento, al menos deportivo y social, como es el caso del Real Valladolid. Álvaro Rubio y a la plantilla no les ha quitado un solo minuto de tiempo la posibilidad de que durante esta semana el club hubiera podido cambiar de manos.
Sinceramente, es que no hablamos ni del tema, porque creo que es algo que no depende de nosotros. Es que es así, no tenemos poder de decisión en ese sentido. A tu segunda pregunta, nos sentimos muy arropados porque en el día a día, el funcionamiento del club, hay gente suficiente. Si tenemos algún problema, si pasa algo, estamos muy atendidos y el club está muy respaldado en ese sentido. Así que bueno, que se pueda vender el club o no, evidentemente te preocupa como cualquier otro aficionado, ¿vale? Pero no cambia desde dentro porque no podemos hacer nada, no depende de nosotros, entonces nos limitamos y nos centramos en el trabajo diario, que es lo nuestro, ¿no?
Y otros clubes, o cuando la reglamentación lo permitía, aprovechaba situaciones como estas, en las cuales ya desgraciadamente, otras veces afortunadamente, no hay nada en juego, para empezar a dar minutos a jugadores que se lo pueden llegar a merecer o que pueden estar en la órbita de formar parte de la plantilla profesional para la próxima campaña. La reglamentación, desgraciadamente para los clubes, solamente le permite tener 4 jugadores simultáneamente en el campo con ficha del filial, lo cual hipoteca la posibilidad de que se te agoten los cambios y se te lesione un profesional o que expulsen a un profesional cuando hay justamente 7 en el terreno de juego. Por eso los entrenadores, tanto en Liga como en Copa, suelen alinear tan solo a 3. No parece que Álvaro Rubio abogue porque esta situación le pueda servir de pasaporte para poder llevar a cabo ese tipo de acciones.
Sí, probablemente sí. Sí, depende muchas veces de, bueno, pues hay ciclos en los clubes, hay situaciones que bueno, pues que pueden favorecer a este tipo de cosas, ¿no? A que veamos más, igual más gente de la cantera o bueno, pues gente que pueda dar otro rendimiento. Y sí, puede ser que por esta situación pues sea más complicado, ¿no? No ahora porque estemos así, pues vamos a jugar con toda la gente de Promesas, porque no, aparte de que no se puede, evidentemente, pues bueno, yo soy partidario también de que se lo tienen que ganar y tienen que demostrar también que tienen la valía para estar ahí en esas circunstancias, ¿no? Y que la motivación y que quieren estar, ¿no? Entonces, pues bueno, no le voy a regalar nada a nadie porque estemos en esta situación. Ahora, pues vaya a jugar con cuatro o con tres jugadores de promesas todos los días, porque no es así, no lo considero que sea así. Si hubiese otra actitud, otras cosas de jugadores del primer equipo, pues por supuesto que lo haría, pero no es el caso, ¿no?
¿Es posible la vuelta de Hein bajo palo, según deslizó ayer Álvaro Rubio?
Bueno, es una decisión que tengo que tomar, ¿no? Es verdad que ahora Carr ya está recuperado. La semana pasada pues fue un poco prematuro, entró casi en el último momento. Esta semana ha entrenado con normalidad. Es verdad que tuvo un problemilla entre semana, pero que lo ha solventado bien. Bueno, mañana veremos a ver qué es lo que decido, de si inicia uno u otro, ¿no? Creo que los dos, André también está demostrando que puede competir y que está a un buen nivel. El último partido, la verdad, que estuvo muy bien. Y bueno, vamos a ver qué es lo que decido, ¿no?
Y por último, hay que hablar del rival, del Real Mallorca.
Sí, bueno, nos enfrentamos a un rival muy complicado, que se juega cosas importantes, que bueno, un equipo muy equilibrado, muy compacto, con una base muy sólida desde hace mucho tiempo. La gente que se ha incorporado, pues gente importante, con experiencia, que sabe de qué va esto. Y bueno, es difícil igualar esa motivación, pero nosotros tenemos que pensar siempre en competir al máximo, en dignificar la camiseta que llevamos, y que cada uno evidentemente piensa que lo querrá hacer lo mejor posible para de cara al año que viene. Da igual si esté aquí o en otro sitio, pues me imagino que querrá hacerlo lo mejor posible. Mejor motivación que esa no lo encuentro, ¿no?
Y el pádel vuelve a la Plaza Mayor después del paréntesis en Pisuerga. Este Oiso Valladolid Premier Padel P2 vuelve de nuevo en las fechas habituales, últimas semanas de junio, a la Plaza Mayor de Valladolid. Esta mañana se ha presentado el acto en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Allí lo ha anunciado, allí ha vuelto a ubicar en su sitio el torneo el alcalde, el consejero y el representante, naturalmente, de Madison, que es la empresa organizadora, Juan Méndez.
Siempre ha querido que este evento no se fuera de la ciudad. El año pasado hicimos un enorme esfuerzo por mantener el estatus del torneo en Premier Padel. Se consiguió, hicimos ese paréntesis que fue todo un éxito en Pisuerga, donde batimos el récord de asistencia a un torneo profesional en Valladolid. Creo que se cumplió muy por encima de las expectativas que había creadas, y este año no podía ser de otra forma. Volvemos a la Plaza Mayor y volvemos, como decía, por esa suma de fuerzas institucionales entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, que da un paso al frente y que es de agradecer, porque este torneo no solo se queda en lo que da Valladolid, que da mucho, y lógicamente la Federación Internacional, la española, que no puede acompañarnos, y la de Castilla y León, que está representada por Bichori.
El retorno económico que esta edición de 2025 le va a suponer a la ciudad.
Este año, con el crecimiento y con la vuelta a la Plaza Mayor, esperamos que venga aún más gente de fuera de Valladolid, y nos marcamos el objetivo de estar dando a la ciudad un retorno por encima de los 5 millones de euros. Además de todo esto, este año, como novedad y un poco como complemento a la oferta deportiva, que ya es muy ambiciosa, vamos a poner en marcha, ya estamos trabajando en paquetizar diferentes experiencias para poner en valor el entorno y toda la parte gastronómica y de enoturismo que tiene Valladolid y la provincia. Y se van a generar una serie de paquetes experienciales donde la gente que venga de fuera no solo puede estar en el pádel y disfrutar del mejor pádel del mundo, sino que va a poder conocer la riqueza también turística, ornamental, gastronómica, que es un poco también la clave de Valladolid y de la provincia.
Y en las últimas citas del circuito ha habido discrepancias, desavenencias, desencuentros entre el colectivo de jugadores y el comité organizador, lo que han llevado incluso a que en alguna ciudad se tuviera que jugar pues un torneo prácticamente de recurso, sin que estuvieran los grandes jugadores. ¿Esto puede pasar en Valladolid? ¿El conflicto puede alargarse hasta la cita de la Plaza Mayor? Responde Juan Méndez.
Hicieron un parón, o que no participaron en Gijón y en Cancún. En Bruselas han estado todos, y me consta que, por lo que yo he pulsado, y ahí tienes la intervención de Arturo, que van a estar en Valladolid y que no va a faltar nadie. No faltaron el año pasado en Pisuerga, con más motivo van a estar este año en la Plaza Mayor, porque la Plaza Mayor, y lo hemos comentado muchas veces, es un torneo especial. Todo el mundo quiere estar aquí, y los jugadores, por supuesto, también. Entonces, ni valoramos ni consideramos que pueda ser un arma de ningún tipo por nadie para presionar a nadie. Estamos para sumar y construir y los jugadores y Premier Padel están trabajando en la línea de tener las mejores condiciones comunes posibles y nosotros lo único que nos dedicamos es a hacer el mejor torneo que podamos hacer, el mejor torneo de historia, como hemos dicho, porque va a ser el mayor montaje que se ha visto en Valladolid y a partir de ahí contamos con todos los jugadores y con todas las jugadoras.
4.800 localidades. Las entradas y los abonos ya están a la venta en valladolidpremierpadel.com. Llegamos a las 4 en punto de la tarde.